legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
25 minutos, llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos este espacio, un espacio en el que hablamos de herencias, de testamentos, de legados. ¿Con quién? Con Itziar Pernia. Itziar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Directora de Legal por Naturaleza, socia directora de Legal por Naturaleza. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho este puente? Dame envidia.
Bueno, pues no, hemos hecho muchos planes por Madrid y alrededores. Bueno,
eres, porque fíjate, en la tertulia que he tenido esta mañana de mercado, los cuatro que me han acompañado todos se han quedado en Madrid. Yo también me he quedado, pero digo, si Madrid está vacío.
Totalmente.
Pues nada, hemos ido nosotros cinco, seis sí, personas,
sí,
¿no?
Hay mucha gente, hay mucha gente en Madrid.
Oye, se ha podido pasear muy bien, se ha notado, ¿no?, que estaba descargada la ciudad.
Sí, la verdad que para hacer planes por aquí, que siempre estamos ahí en el fragor de la batalla y no disfrutamos de esta ciudad tan maravillosa, aunque el tiempo no nos ha acompañado mucho, pero bueno, no pasa nada.
Ya, había que esquivar la lluvia. Un poquito, ¿no? Ahí con paraguas, ahí esquivar y buscar los huequitos de sol. Sí. Bueno, voy a recordar los teléfonos, 915-33-1851, teléfono directo, saben que me encanta escucharles. Y luego tienen nuestro buzón para mandar mensajes de texto, mensajes de voz y que nos cuente su caso, 609-22-47-16, consultorio de herencias que arranca en este mismo instante. Antes nos gusta dar ahí unas pinceladas de formación, de información. Oye, y lo primero que quiero que hablemos de gestiones imprescindibles para no perder los bienes en tu herencia nacional o internacional. O sea, hay muchas veces que tenemos familiares en otros países, en otras provincias, con bienes, porque han hecho parte de su vida en otras zonas, y bueno, pues queremos saber cómo actuar. Lo primero, ¿qué es lo imprescindible, Itziar?
Bueno, pues en este caso, y sobre todo, como tú comentas, en los casos en los que a lo mejor no tenemos mucha relación con la persona de la que heredamos o vivimos en otro país, pues yo creo que fundamental es acudir a la declaración de la renta. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ahí nos va a dar noticia en la... Si pedimos a la Administración una copia de la última declaración de la renta que presentó el fallecido en el ejercicio anterior, pues ver cuál es su relación de bienes, y a partir de ahí podemos empezar a buscarlos en los distintos registros públicos. Otro dato muy importante es qué pasa cuando tenemos seguros o tenemos posiciones bancarias. Vale. Pues tenemos que aperturar lo que se llama testamentaría. Ahí tenemos que presentar una serie de documentación para poder rescatar esos productos, y entre ellos como documentos súper necesarios y que siempre están en todas las gestiones, el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades o el testamento o una declaración de herederos. Pero quizás en este punto hay un documento nuevo que no todo el mundo aporta o que no sabe de su existencia, que es el certificado de contratos de seguro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir ese documento qué contratos de seguro tenía el causante asociado, pues a una tarjeta de crédito, pues a un plan de pensiones o un seguro de vida que la empresa contrató por él, y a partir de ahí podremos iniciar los trámites para poder rescatarlo. Para mí esas serían las gestiones fundamentales. Luego ya viene todo el procedimiento, pero un poco podemos aterrizarlo más al caso concreto.
Claro, debajo de la masa hereditaria, ¿qué hay de ese paraguas que llamamos masa hereditaria? ¿Qué se incluye?
Bueno, pues lo más habitual son bienes inmuebles, posiciones bancarias. Podemos haber heredado joyas, obras de arte, en este caso productos de seguro, eso como activo, pero también dentro de la masa hereditaria está lo que denominamos pasivo, que son las deudas, créditos que hemos podido tener con familiares a lo mejor que ahora heredan, o con terceros, pues lo normal, ¿no?, un crédito hipotecario que tengamos sobre una vivienda que ahora estamos heredando. Un poco bajo ese paraguas que tú comentas es lo que podemos...
Y por ejemplo, encontrar. ¿Productos de seguro? O sea, ¿hay excepciones en productos de seguro si se integran en la masa hereditaria y por lo tanto tributan en el impuesto de sucesiones y donaciones?
Sí, ahí tenemos que delimitar dos grupos. ¿Cuáles son los principales.
Y ya empezamos con la letra pequeña.
Claro, claro, claro. Ahí siempre, siempre.
Si con no sería, las aristas.
Sería muy sencillo. Pues, ¿cuáles son los productos de seguro más típicos que podemos encontrar en una herencia? Pues pueden ser los planes de pensiones, los seguros de vida, decesos, un seguro de una tarjeta de crédito con cobertura de fallecimiento, un seguro de accidente. ¿Y cuáles son los que no forman parte de la masa hereditaria? Pues, por ejemplo, un plan de pensiones. ¿Por qué?
No,
porque se considera un rendimiento del trabajo, entonces el heredero va a recibir ese plan de pensiones, pero va a tributar por él en IRPF, en su declaración de renta. Luego, con ese plan de pensiones se pueden hacer muchas cosas. Se puede rescatar totalmente, si no se rescata, pues no se pagará el impuesto correspondiente y se diferirá para un momento futuro. Se puede reconvertir en otro tipo de producto para no pagar impuestos en el momento que lo rescata, etcétera. Otro producto, el seguro de vida. Realmente lo que recibimos es una indemnización que aparece con este hecho, ¿no? Con el fallecimiento del causante, de la persona que lo suscribió. Y esta indemnización se cobrará por el beneficiario, pero no tiene por qué coincidir con la figura del heredero, aunque normalmente sí que lo es. Otro producto sería un seguro de la tarjeta de crédito que todos tenemos y en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que existe. Uh-huh. ¿Y qué es lo que cubre este seguro? Pues realmente la entidad emisora de la tarjeta de crédito es la que se está protegiendo, porque ¿qué es lo más habitual? Pues que paguemos con nuestra tarjeta de crédito o débito, hemos fallecido y tenemos ahí, pues hemos gastado este mes 1.000 euros. Realmente yo no le voy a pagar 1.000 euros ni ninguno de mis herederos a la entidad que emitió la tarjeta. Para eso está el seguro. Va a cubrir esa deuda que no deberemos integrar en nuestro pasivo porque ya está cancelada.
En una herencia internacional en la que se han heredado varios productos de seguro, ¿qué tenemos que hacer para rescatarlos? ¿Qué es lo adecuado?
Bueno, tendríamos igualmente dos supuestos. Una, el heredero es residente fiscal en España y los productos que estamos heredando de seguro no están en España, están fuera. ¿Qué debemos hacer? Pues primero tenemos que presentar una declaración informativa de bienes en el extranjero, nuestro famoso modelo 720, para decirle a Hacienda, me he heredado estos productos en Suiza, en Alemania o donde corresponda. Una vez que se den de baja, igualmente lo volveré a informar y tributaré según corresponda, un poco en relación a lo que estábamos hablando, que he heredado un seguro de vida, he heredado un seguro de decesos, he heredado un plan de jubilación, pues tributará en IRPF o en el impuesto de sucesiones. Y por otra parte, si el heredero no es residente fiscal en España, pero los productos sí están en España, tendrá que hacer su renta como no residentes, tributando lo que le corresponda y según el producto heredado. Lo que pasa que ahí sí tenemos un proceso un poco más complejo, porque tendremos que nombrar un representante fiscal en España para que nos represente, deberemos tener una cuenta bancaria en España para poder rescatar esos productos. Y bueno, pues una serie de detalles.
Bueno, vamos a ir con los oyentes. 915331851. Primera llamada de José Manuel. Buenos días, José Manuel, adelante.
Buenos días, Susana.
¿De dónde llama usted, José Manuel?
Pues concretamente de Torrejón de Ardoz.
Vale, de Torrejón. A ver, cuénteme, ¿cuál es su caso?
Pues mi caso es, tengo dos hijos a los cuales ya les hice una donación y mi mujer falleció ya hace 12 años. Entonces, por cuestiones fiscales, yo quisiera saber si puedo volver a hacerles otra.
Vale. Donación, entiendo.
Donación.
Porque ahora con el impuesto de patrimonio y estas historias, pues no sé.
Vale, muy bien.
A ver, sí. Claro, igual la pregunta era mejor para un asesor fiscal, ¿verdad?
Bueno, está bien su pregunta, José Manuel. Sí que es cierto que a mí me gustaría hacerle pues otra serie de preguntas para poder darle con detalle la respuesta, pero bueno, vamos a intentar ayudarle por lo menos dándole una visión general de esta situación que tiene y cómo la podría abordar.
Muy bien.
Muchas gracias.
A usted.
Voy ahora con Adolfo. Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, gracias por la ayuda que nos prestáis. Vamos a ver, yo quería haceros una pregunta, creo que es fácil, pero bueno. Una pareja que al casarse tienen ambos testamento. Entonces se casan y posteriormente tienen un hijo. Los testamentos, lógicamente, esta pareja es una pareja joven, tenían los testamentos a favor de hermanos y padres. No sé ese hijo que al nacer, qué derechos tiene, si tiene todos los derechos o tendría que, de alguna forma, en el caso del fallecimiento de alguno de los dos cónyuges o de ambos, qué derechos tendría.
¿Eh? Muy bien, pues gracias, muy amable.
Bueno, pues en este caso mi consejo sería que cambiaran el testamento, pero sí que es verdad que si es un testamento genérico, lo habitual es indicar que la persona que testa ahora mismo no tiene hijos, pero en el caso que haya descendencia, esa herencia irá para él. Y en el caso que no lo hubiera, es cuando heredan los hermanos, padres y demás. De todas maneras, la filiación se podría demostrar porque tendría su partida de nacimiento y demás, pero mi consejo sería que hicieran un nuevo testamento a favor del hijo y, bueno, pues si quieren mantener algo a favor de hermanos, padres y demás, pues lo podrán ahí incluir.
Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, 609-2247-16. Oye, ¿y una norma básica? O sea, ¿qué es lo básico ante cualquier testamento, antes de aceptar, antes de rechazar, antes de tomar una decisión? ¿Qué es lo básico, Icía?
Pues lo básico es saber qué estamos heredando. O sea, primero, vamos a verificar este testamento si cumple los requisitos de validez. Ahí, si ese testamento los cumple, ver qué nos han dejado en testamento, ver el inventario de bienes, en qué situación está y... Por supuesto, es una cuestión económica. Yo entiendo que la cuestión emocional se implica mucho en este tipo de asuntos, pero antes de aceptar hay que saber bien qué es lo que aceptamos para decidir si quiero aceptar a beneficio de inventario, si quiero hacer compensaciones con los otros herederos, si decido renunciar porque finalmente pues va a ser un caramelo envenenado. Entonces, para mí, yo creo que hay que analizar muy bien la situación. Primero, el documento. Si tengo un testamento, ¿qué me están dejando? El inventario de bienes, ¿en qué situación está? Y a partir de ahí poder tomar decisiones. Por eso el plazo, yo siempre aconsejo. Mi consejo es pedir una prórroga para contar, en lugar de 6 meses, con un año y tomar las decisiones tranquilamente.
Porque lo más normal es 6 meses, ¿no? Para aceptar o para renunciar a una herencia.
Claro, a partir de la fecha de fallecimiento contamos con seis meses. Para poder presentar nuestro expediente de sucesiones y tramitar la sucesión. Entonces, no hay necesidad de ir corriendo y luego tomar malas decisiones.
Y luego, ¿las prórrogas pueden ser de 6 meses, un año, pueden ser de 3, 5 años o no?
No, la prórroga es por 6 meses y si una vez finalizado el año, aún así no tenemos toda la documentación para poder presentar ese impuesto de sucesiones, mi consejo es al menos hacerlo de manera parcial y anunciar a la administración por qué no puedo presentar toda la documentación o completar mi expediente para solicitar una prórroga tácita por el tiempo necesario. No puede ser sine die, sino tiene que haber un porqué muy justificado y un plazo estimado.
Claro, ¿la prórroga se solicita a quién?
Se solicita ante distintas administraciones, ante Hacienda, ya sea autonómica o estatal, en función de nuestra herencia, si es nacional o internacional, y ante el ayuntamiento donde radiquen los bienes inmuebles que estamos heredando. O sea, si tengo 3 bienes inmuebles, cada uno en un lugar distinto, pues tendré que solicitar 3 prórrogas de plusvalía municipal distintas.
Vale. ¿Cuesta dinero?
¿Solicitar las prórrogas? No.
Vale.
No, eso sí es gratis.
Ah, no digo, como ahora ya me dejas de cualquier cosa, cualquier... Vale.
Sí. Sí nos ayudan un poquito.
Vale, voy con nota de audio.
Hola, llamo desde aquí de La Coruña. Mire, esta es una persona que va a recibir una herencia de 8 viviendas y no es familia. La que va a heredar no es familia de la persona que se lo va a dejar. Y mi pregunta eran 2 preguntas. Por un lado, que... De esas viviendas, ¿qué valor le hay que dar a la vivienda para pagar el impuesto y qué impuesto habría que pagar al no ser familia? ¿Qué porcentaje tendría que pagar por las viviendas que va a heredar? Vale, gracias.
Vale, pues en este caso estamos heredando un patrimonio, bueno, tendríamos que conocer un poquito más de detalle, ¿no? Dónde están, para ver la ubicación y cómo podemos hacer, obtener ventajas fiscales. Pero a modo general, va a pagar el impuesto de sucesiones más importante, más alto, no va a tener reducciones por parentesco ni por herencia de vivienda habitual. va a pagar plusvalía municipal, por supuesto que sí, y bueno, son 8 viviendas, con lo cual hay que pensar muy bien qué es lo que estamos, o sea, qué vamos a hacer con ellas también.
Claro, porque o sea, si uno acepta la vivienda, ¿hay que tiene que tener en cuenta para decir, oye, ¿me compensa o no me compensa? Primero, si está libre de deudas, ¿no? De
sí,
cargas.
Sí, eso por supuesto, que esté libre de cargas.
Porque incluso puedes tener una vivienda con inquilino dentro.
Sí, 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 claro. Si hay inquilino, si está libre de cargas, si el único propietario es la persona de la que yo estoy heredando. Y a partir de ahí puedo tomar mi mejor decisión. Luego, pues claro, ¿cuánto es el valor? Preguntaba este oyente, ¿qué valor le debemos dar a las viviendas? Bueno, pues depende, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Me las voy a quedar? Pues a lo mejor el valor fiscal. ¿Las quiero rentar o las quiero vender en un futuro más o menos cercano? Pues el valor de mercado, porque al final siempre el impuesto de sucesiones es menor que lo que pagamos en renta. Es cierto que esta persona que va a heredar no tiene parentesco, entonces ahí a lo mejor sí le conviene pagar en renta en lugar de sucesiones.
Claro,
ahí...
porque es distinto si es parentesco o no. O sea, ahí los impuestos cambian.
Sí, sí. Y sobre todo depende de en qué comunidad estamos heredando. No es igual heredar en Andalucía o en Madrid, en el que el impuesto, sobre todo entre padres e hijos, está bonificado un 99%, que si está heredando tu amigo y está heredando en Asturias. Porque sí que es cierto que contamos con unas tarifas del impuesto de sucesiones, pero... como es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, luego cada una de ellas tiene sus peculiaridades.
Claro, cuéntame qué diferencias hay entre heredar si eres familia a si no eres familia. Imagínate las dos personas en Madrid y el piso lo mismo, o sea, un piso de, no sé, valorado en 500.000 euros.
Claro, pues primero, por ejemplo, si nos vamos a 500.000 euros ya nos vamos a una tarifa alta, porque mi punto
bueno,
de
Madrid no tan alta, perdona que te diga. Con 500.000 tampoco
no hacemos mucho, no hacemos mucho. Pero para la tarifa sí que es cierto que a partir de 400.000 pues estamos partiendo de un 25%, por ejemplo. Claro, si eres familia pues tienes tus reducciones. Si no lo eres ya directamente te vas a ese 25 en adelante. Todo lo que sobrepase. Y no le hemos respondido a José Manuel, vale, que al principio nos preguntaba sobre el tema de su patrimonio y la donación, que nos decía, mi mujer falleció hace 12 años. Bueno, pues a ver, por lo que él comenta, hace impuesto de patrimonio, con lo que entiendo que tiene un patrimonio elevado. Está bien, le puede hacer una donación a sus hijos, pero debe tener en cuenta que siempre debe reservarse una parte importante que le permita llevar la misma vida que tiene ahora. O sea, él no puede donar prácticamente todos sus bienes y quedarse con muy poquito porque Hacienda lo puede considerar efectivamente como que está intentando defraudar impuestos. Entonces eso no vale la pena. O sea, puede hacer una donación, pero tiene primero que ver cuál es el patrimonio que tiene, qué es lo que quiere donar, cuánto va a dejar para su futura sucesión y, por supuesto, para mantener el estatus de vida que tiene ahora.
Muy bien. Vamos con otra consulta. Adelante.
Hola, buenos días. Tengo una duda para el consultorio de herencias y me gustaría preguntar respecto de la posición de los sobrinos en las herencias de sus tíos. En mi caso, en mi familia, mi madre no tiene ningún hermano, pero sí que tiene dos primos hermanos que no tienen hijos. Y me gustaría saber qué posición ocuparía yo en su herencia y si se me podría considerar legitimaria, teniendo en cuenta que yo también soy hija única y sobrina única por esa parte de la familia. Muchas gracias.
A ver, el tema de los sobrinos.
Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque efectivamente los sobrinos entran en la herencia cuando no hay ascendientes, es decir, mi tío, sus padres ya no están, solamente hay hermanos y los hermanos ya no están o alguno de ellos no está. Entonces van a entrar en juego a la sucesión los sobrinos. Y ella, pues si su madre no estuviera, entraría a la sucesión de sus tíos, claro que sí. Para eso es fundamental haber primero tramitado la sucesión, por ejemplo, si fuera de su madre, que se hubiera tramitado su sucesión para que ella sea declarada heredera de su madre y que por representación entre en la herencia de sus tíos.
Vale. Oye, para terminar, hoy ha sido, nos ha cundido,
mucho.
Muy interesante. Después de todo lo que has escuchado, idea que se tengan que grabar ahí a fuego todos los que nos están escuchando y nos sigan en este espacio de consultas de herencias. Iciar.
Bueno, pues un detalle muy importante, los impuestos que nos preocupan mucho para poder decidir si es buena idea aceptar una herencia qué estoy heredando, cuáles son los bienes, en qué situación están, y hacer esos números en función de lo que de la posición, como nos contaba esta oyente que es sobrina, en función de nuestra posición en la herencia, ver también cuáles son las ventajas fiscales o cómo puedo optimizar estos bienes que estoy heredando, y por supuesto que todos los documentos estén en, bueno, más que en regla, que cumplan los requisitos de validez para evitar futuras impugnaciones. Eso también me parece súper interesante.
Pues Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza, gracias por los consejos, gracias por la formación y que tengas una feliz semana.
Igualmente.
Cuídate, un abrazo.
Igualmente. Adiós. Chao.